te invitamos a formar parte del Día de Bienestar más grande de todos. Bienvenidos a Wellness Day by Transferencias. Será todo un día de bienestar. Acompáñanos este 11 de noviembre de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Foro 13, Colonia Centro, donde habrá talleres, terapias, podcast, masterclass, pláticas y mucho más. ¿Estás lista? Aparta tu lugar y regálate un día lleno de amor propio. Te lo mereces. Contáctanos.
Ser transparente es dejar pasar la luz y permitirte ver a través de cualquier masa lo que hay detrás. Dejarte fluir, aprender y desaprender. Todos somos materia y presentamos transparencias cuando dejamos pasar la luz fácilmente. La vida puede ser tan traslúcida o tan opaca. Depende la luz con la que la veamos. Bienvenido a nuestro mundo transparente. Esto es Transparencias, el podcast.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Ya están listos para el Wellness Day. Espero que ya tengan sus boletos, porque cada vez se aproxima más y más. Próximo 11 de noviembre nos vemos en el Foro 13 con este Día de Bienestar súper completo, demasiados especialistas y profesionales en distintos temas. No te lo puedes perder. Y precisamente una de ellas que estará con nosotros, ¿vas a estar tú en el Wellness Day? ¿Sí o no?
Sí, voy a estar ahí presente.
Va a estar ahí presente. Así Oigan, es. Quiero platicar el día de hoy de la dependencia emocional, cómo se ven las parejas. Y hoy quiero presentarles a Laura Cárdenas. Ella es psicoterapeuta gestal. La conocí porque coincidimos en una colaboración que fuimos a hacer a Azteca. Y bueno, pues el día de hoy aquí la tengo conmigo. Ya estuve en su podcast también para que lo escuchen. Y vamos a platicar de este tema que cada vez lo escuchamos más y más. ¿Cómo estás, Laura?
Ay, súper contenta, Tania. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. También muchas gracias a tu audiencia por escucharnos el día de hoy. Estoy muy contenta, pues, de colaborar contigo nuevamente.
Ay, yo también, que por cierto, Lau, junto con otra psicóloga, tiene una guía de bienestar bien padre que ahorita nos va a dar más información al respecto. Yo ya la estoy usando y me ha encantado.
Qué bueno, me da gusto que sí te haya gustado y sobre todo, pues bueno, lo más importante es seguir compartiendo sobre todo estos temas que yo creo que a todos nos ha pasado, que a veces, y sobre todo que es súper común el tema de la dependencia emocional, que escuchamos que la gente, oye, necesita trabajar en ella. Y yo siempre veo en terapia muchas personas que me dicen, oye, es que no sé por qué, pero siento que tengo una relación ahí muy cercana con otra persona y no sé cómo desprenderme.
Por no decir tóxico.
Exactamente. No sé cómo despegar.
Oye, Lau, yo creo que al menos las mujeres, digo, no sé en el caso de los hombres, ahorita tú me lo dirás, cómo es que lo ves en terapia, pero yo creo que al menos las mujeres todas soñamos con esta relación perfecta, ¿no? La relación de las películas de Disney, de las telenovelas, la relación preciosa, que el güey viene y te da flores y todo es perfecto y todo es bonito, pero muchas veces pues de este enamoramiento o pues de este gusto hacia la persona caemos en una dependencia emocional. Primero vamos ahora sí que a desmenuzar las palabras. ¿Qué es la dependencia emocional?
La dependencia emocional, Tania, es cuando una persona, ¿verdad?, centra su vida totalmente en otra persona y normalmente se presenta cuando tienes como un apego ansioso. El apegarnos a las personas es normal, ¿verdad? Es normal que yo sienta que quiero estar con alguien, que sienta amor, que sienta cariño. Incluso cuando hablamos de relaciones de pareja, de que, oye, pues quiero estar todo el tiempo contigo, quiero pasar todo el tiempo contigo porque te estoy conociendo, porque se siente bonito, porque me das detalles, porque siento todos los lenguajes del amor ahí. Pero cuando ya empiezo a depender emocionalmente, es que todo lo que hace la otra persona a mí me afecta. Sí, a mí me afecta emocionalmente y mi vida y mis emociones están centradas en la otra persona, en lo que me dice, en lo que hace, en lo que no hace, en lo que me comparte, en cómo se expresa conmigo. Y entonces, si mi pareja me dice, oye, no puedes salir, pues yo siento que no debo de salir. Si mi pareja me dice, oye, me voy a ir con mis amigos y no voy a regresar, y entonces yo me pongo muy ansiosa porque no sé a qué hora va a regresar y si va a regresar.
Y dependes de a qué hora llegue, lo que te diga, si te mando un mensaje para avisarte dónde está. O sea, tú dependes al 100% de esa persona.
Así es. Y todo el tiempo estás como al pendiente de lo que la otra persona hace. Hablar, tener una conexión constante con esa persona. Estar todo el tiempo como al pendiente de si necesita algo. Por ejemplo, no sé si te ha pasado, y me ha pasado varias veces en terapia, oye, tú como mujer vas al cafecito con tus amigas y demás, pero si te habla esa persona o si te habla tu pareja, hombre, mujer, el que sea, y te dice, oye, es que ya llegué a la casa, oye, es que ya me tengo que ir porque tengo que estar con él.
Tengo varias amigas que hacen eso.
Exactamente. Entonces, eso habla de que, oye, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué me tengo que ir? Si estoy yo en un tiempo conmigo, si yo estoy en un tiempo. Entonces, muchas veces las personas empiezan a tender a centrar todo lo que pasa en su entorno en función de la otra persona. Si también la otra persona se siente mal, si la otra persona está así como que todo el tiempo, pues con alguna situación. Y sobre todo, bueno, ayer que estaba leyendo, o sea, bueno, hay... Jorge Castello habla mucho del tema de dependencia emocional. Uh-huh. Y ayer que estaba leyendo esa parte, o sea, habla mucho de esta cuestión de la adicción al amor. O sea, de que a veces, o sea, al amor entre comillas, ¿verdad? Porque, pues bueno, el amor es bonito y todo, pero como le dicen, el amor no sano, ¿verdad? O lo que creemos que es el amor. Y que a veces es que quiero que todo el tiempo esté conmigo. Y es que quiero que todo el tiempo me digan que me quieren y que están ahí y que no se van a ir. Y que
nada es suficiente también, ¿no? O sea, muchas veces para esa persona que es dependiente, sientes como esta adrenalina de que quiero saber dónde está, quiero ver con quién está, quiero ver qué está haciendo, qué me dice, qué mensaje y todo. Digo, me ha tocado verlo muchísimo con demasiadas personas, familia y amigos, ¿eh? Pero es muy fuerte como... esa necesidad constante que tienen como de atención, porque no sé si llamarlo amor, uh-huh. Y que nada les satisface. O sea, es súper fuerte eso. Ahora, ¿de dónde viene esta dependencia emocional, Lau? O sea, porque pues puede venir a lo mejor de esta idea que nosotros nos compramos de qué es el amor, o viene desde un antecedente de cómo fue mi relación en casa con papá y mamá.
Fíjate que yo ayer estaba reflexionando estas dos partes. Porque creo que hay veces donde ya traemos la carga en nuestra historia de este apego ansioso, ¿verdad? Que nos hace dependientes emocionalmente. Cuando en nuestra infancia, una de las cosas que más yo he trabajado es esta parte de cómo hemos aprendido a vincularnos con mamá y con papá, ¿verdad? O cómo papá y mamá tuvieron esta relación conmigo. Y dependiendo de cómo ellos eran, puede ser que hayan sido papás, como por así decirlo, entre comillas, normales, que, oye, estuvieron presentes y todo. Pero, oye, mis papás trabajaban, mis papás no estaban tan presente conmigo porque tenían que, pues, salir, ¿verdad?, hacer otras cosas. Me quedaba yo con mi abuelita o a veces sentía que no podía como expresarme. Entonces, si vemos niños que tienen muchos miedos o mucho como miedo a que papá o mamá no estén, muchas veces hablamos de que empiezan a tener este apego ansioso, ¿no? Que piensan que los van a dejar, ¿verdad? Por ejemplo, a veces cosas tan sencillas como, oye, se quedaron a dormir en otro lugar y se despiertan y sienten que sus papás los abandonaron porque se quedaron a dormir en casa de la abuelita, de la tía, de la prima, de donde sea. Entonces, estas emociones pues se van creando desde niños. O sea, hay veces que no las podemos controlar. Es bien normal que todos tengamos heridas y que todos tengamos un estilo de apego, a veces no el más seguro posible. Uh-huh. Pero este por una parte, o sea, sí creo que la historia a veces nos lleva a vivir esta cuestión de sentirnos ansiosos, de sentirnos en riesgo, de sentirnos que nos van a abandonar. La herida de abandono es normalmente la herida como principal que tiene la máscara... que tiene muchas veces esa máscara de la dependencia emocional. O sea, de decir, es que no quiero que me abandonen, entonces busco todas las formas para que tú estés conmigo, ¿verdad? Uh-huh. Y generar ese gancho emocional. Pero también creo que se puede desarrollar la dependencia emocional cuando nos encontramos con un perfil egoísta o un perfil narcisista o en una relación de un perfil narcisista. Uh-huh. Y que va generando esta dependencia emocional. Porque como hay mucha manipulación en este tipo de relaciones con personas que te dan ese love bombing, que te aman y te dan. Todo, pero luego te lo quitan. Y entonces imagínate, o sea, te quedas así como que, pues, ¿dónde está esa persona que yo conocí que me dio todo, no? Entonces empieza esta manipulación de ya no te doy o te doy de vez en cuando. Yo a veces sí te doy, a veces no te doy. Entonces no sé qué está pasando. Y también como esta cuestión donde empiezan a poner como estas reglas, este control.
Si me puedes, tocó, no puedes.
Me ha tocado en terapia y fíjate, está bien curioso porque me ha tocado muchos casos de mujeres, pero también me ha tocado casos de hombres. Wow. Donde las mujeres pues son muy dependientes. O sea, es que necesito que me digas dónde...
¿Dónde estás?
¿Con quién estás? ¿De qué manera? Etcétera. Y, por ejemplo, las mujeres se ven más desde la parte del sufrimiento, de que dónde estás, desde la preocupación. En el hombre se ve mucho más desde el celo, desde el no salgas, desde el... como más un poquito desde la agresión. Uh-huh. Entonces, pues hay que ver estos dos perfiles. Pero sí, hay veces que tú, oye, eras súper independiente y dices, ¿qué rollo? Ahora estoy en una relación dependiente, ya nada más estoy con mi pareja, no sale con nadie. Me tocó un paciente que me decía, es que tenía yo muchos amigos, ya no tengo amigos y no, oye, puedo tener amigas.
¡Qué fuerte!
Y luego dices, híjole, pues, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto?
Precisamente, ¿no? Hace unos días veníamos platicando con una amiga que nos estaba contando de una relación que tuvo, y hoy en día tú ves a esta persona y la ves súper extrovertida y libre y feliz, ¿sabes? Y le digo, platícame qué pasó con tal relación, y me dice, no, es que una relación súper dependiente. O sea, yo vivía con un narcisista, yo no podía hacer nada, no podía salir, no me podía poner un vestido corto porque me decía que me veía fea, que me veía mal. O sea, todo dependía absolutamente de esa persona. Y qué fuerte, o sea, a mí me parece como un shock demasiado fuerte, porque digo, ¿en qué momento cambiamos nuestro chip? Uh-huh. O sea, si fuimos una persona súper libre, súper feliz, súper completa, digo, dígase hombre o mujer, ¿en qué momento decidimos cambiar nuestro chip y decir, no, ahora dependo total y completamente de esta persona?
Pues es que hay veces que también el mismo enamoramiento nos va llevando a esa parte. O sea, cuando tú estás enamorado, nuestra bioquímica nos hace querer estar con la otra persona. El problema es cuando empieza a haber esta manipulación. O sea, yo te platico, yo también a lo largo de mi vida, digo, ahorita ya muchos años de terapia, más de 8 años de terapia o más, ya no me acuerdo cuántos, ya he visto, bueno, o sea, cuáles son las señales que empiezan a ser alerta para mí. Pero, por ejemplo, yo sí me acuerdo, una de mis primeras relaciones, pues obviamente cuando eres adolescente vas como aprendiendo muchas cosas, pero yo me acuerdo que mi pareja me decía, es que no te puedes, o sea, es que cámbiate esa falda, está muy corta. O, por ejemplo, estás así en un restaurante y, no sé, volteaste así a ver a lo lejos, ¿a quién estás viendo? O sea, este tipo de comportamientos donde ejercemos el control sobre nuestra pareja por miedo a que vea a otras personas, por miedo a que se relacione, por miedo a que te dejen. Uh-huh. Pero es ahí donde pues necesitamos voltearnos a ver y decir, a ver, ¿quién soy yo y por qué estoy con esta persona? ¿Qué me va a ofrecer? Digo, obviamente hay muchos acuerdos, digo, no sé si tú estás de acuerdo, hay muchos acuerdos que de repente podemos empezar a hacer. Pero yo les digo, ¿cuál es la línea? Cuando ya empieza a afectar tu amor propio, tú ya no te empiezas a sentir tú, porque muchas personas me dicen, es que siento que no soy yo, pero lo quiero mucho. Entonces, pues sí, pero cuando tú ya empiezas a sentir que no eres tú, ahí es donde te digo, haz de cuenta que ya cruzaste la línea donde ya le cediste al otro muchas cosas tuyas.
Exactamente. Y ese sería como el terreno ideal. Digo, yo de manera personal creo que a mí me pasó así en una relación. Yo me di cuenta que no era yo, que ya no era feliz, que no estaba contenta, y decidí salir de esa relación a tiempo, en el que, por supuesto, era súper dependiente emocionalmente de la otra persona. Todo lo que esa persona hacía a mí me afectaba, o sea, cambiaba mi cara. O sea, me acuerdo perfecto que mi mamá me decía, pasó esto con tal persona, ¿verdad? Y yo sí, bueno, es que tu cara se te nota. Pero, por ejemplo, yo también viví una relación muy de cerca de una persona que también tenía una dependencia emocional muy fuerte por su pareja, y pasa que la pareja la deja, pero de tajo. Entonces, para ella era como que, ¡no! Entonces me tocó vivir el proceso de esa persona, de que, a ver, yo era súper, soy todavía muy dependiente emocionalmente de la persona que se fue. ¿Qué haces ahí? Porque te digo, el terreno ideal sería que nosotros por sí solas y solos, nos diéramos cuenta de, oye, pues no estoy en un terreno como que realmente me favorece. Pero cuando no, ¿qué se hace en esos casos?
Fíjate que me ha tocado mucho atender muchas personas que a veces vienen cuando ya pasó un año de que terminaron la relación y dicen, es que de repente, o sea, no puedo continuar. No puedo salir con otras personas, no puedo continuar. O que siguen como buscando a esta persona, ¿no? Constantemente. Y eso es algo, pues, bien complejo. Pero sí me ha tocado años de terapia, de que realmente sanar o regresar hacia ti es muy complicado. Normalmente, cuando eso sucede así de tajo, ¿verdad? Y a la persona le cuesta mucho recuperarse. Hablamos muchas veces de que ya tiene que ver con la historia. Uh-huh. Cuando hablamos de que, oye, es mucho, que tomas la decisión o así, pues a lo mejor tiene que ver un poquito más con tus recursos y como que, pues, oye, sucedió y vas poco a poco, ¿verdad? Uh-huh. Trabajando en esa, en ser tú libre, ¿no? Pero me ha tocado, es muy complicado porque es como si te arrebataran todo. Es como si te arrebataran todo lo que tú eres, porque en el momento en el que tú te empalmas con el otro, o sea, cuando nos empalmamos de que ya no sé quién soy yo, yo siempre les digo, o sea, las personas somos como dos círculos que se unen en un cachito nada más. Uh-huh. Cuando nos unimos en ese cachito, cuando se diluye la relación, pues tú tienes, a lo mejor ya ahí queda un hueco, ¿verdad? Queda un hueco en ese círculo que tú le compartiste al otro. Y ese círculo tú lo vas a volver a llenar con algo. Pero el problema es cuando ese círculo está empalmado junto con el otro, el desprendimiento es como, me quedé vacía. O sea, es como si quedara un pedacito de tu círculo tan pequeño que dices, ¿y quién soy? ¿Y qué va a pasar? Entonces, imagínate, regresar a ti es un proceso, pues, largo. Pero el punto es empezar a darme cuenta, oye, estoy en una relación dependiente, ya no salgo con mis amigos, ya no salgo con mi familia. Me tocó una vez una pareja que lo veía bien normalizado, ¿no? Es que nosotros nos gusta ambos. Mucho, sí, nos okay. gusta mucho estar juntos. Y no nos gusta, pues, salir con nadie más, nada más nosotros. Pero, por ejemplo, a ella le empezaba a generar conflicto ya un poco y decía, es que yo empiezo a notar que cuando salgo, por ejemplo, con mi mamá, se enoja de que porque pues es que ya no le dedico tiempo. Y normalmente no es una cuestión de reclamo, muchas veces es una cuestión así como de victimización, de que, claro, ay, me vas a dejar aquí solo, ¿qué voy a hacer yo sin ti? Y no sé qué. Y entonces, pues, la otra persona se empezaba a sentir muy culpable. Entonces, solamente es empezar a reconocer que si ya no me estoy sintiendo cómoda o si realmente estoy sufriendo, porque creo que aquí lo más importante es empezar a darme cuenta que estoy sufriendo porque la otra persona no está. Cuando te cortan así de tajo, yo lo primero que digo es, pues, pide ayuda, porque definitivamente la otra persona no va a estar. Y a veces los persiguen tanto que la otra persona es mucho más cruel todavía, claro, con ellos. Sí, o sea, sí, muy, sí, muy fuerte. Entonces, es ahí donde yo sí digo, pide ayuda ya sea en terapia, pide ayuda con tus amigos, y empecemos, ¿verdad? Y que le vas a llorar, y es como si te hubieran quitado una droga.
Sí.
Literalmente así, de un día para el otro, o sea, ya no, ya no vas a poder consumir.
Ya no puedes fumar, ya no puedes tomar coca, es como si te quitaran estos vicios,
¿no? Lo que más te gusta.
De un día para otro.
¿Qué es lo que pasa con el cuerpo? El cuerpo entra en un estado de ansiedad extremo. Uh-huh. O sea, incluso hay gente que les da ataques de pánico, ataques de ansiedad, no pueden dormir, no comen, etcétera. Entonces, si tienes esas señales, pues es importante como que digamos, oye, pues necesito pedir ayuda.
Exacto.
Porque pues esa rehabilitación pues va a conllevar tiempo.
Claro, y qué padre que lo mencionas, ¿no? ¿Cómo es que te sientes ansiosa, que no quieres ver a nadie? O sea, una vez que te cortan de tajo, si es que estás dentro de esta situación, a mí me pasó verlo, te digo, con esta persona muy cercana a mí, y fueron años de recuperación. Ajá. Mucho también porque la persona no aceptaba la idea de que la otra persona se hubiera ido. Entonces era como que, no acepto. O sea, esa persona va a regresar, y va a regresar, y va a regresar. Y yo, no, es que no va a regresar. O sea, comienza a ser tu vida. No es que, por ejemplo, te voy a poner los ejemplos que ella me daba. Me decía, es que yo no sé dónde pagar los recibos de luz. Todo lo hacía él. Sí. O es que el negocio era de los dos. Yo no sé cómo administrarlo. Uh-huh. Es que yo no sé cómo poner un clavo en la casa. ¿Sabes? Uh-huh. O sea, todo era dependiente de esa persona. Entonces, ahora que veo a esta persona totalmente recuperada, porque vaya que le costó, ¿eh? Claro. O sea, años, te digo. Y la veo haciendo poco a poco esfuerzos de que, oigan, ya pude ir a sacar mi primer tarjeta de crédito yo sola, porque antes no podía. ¡Wow! ¡Súper bien! Entonces, es como que todas en el grupo de increíble, ¿sabes? O sea, tienes la capacidad, pero creo que al momento de que tú caes en esta dependencia emocional hacia el otro, sientes que no eres capaz de nada más que amar al otro.
Claro.
¿No? Más que amar a la otra persona.
Y luego también hablamos también de esta parte donde, o sea, una es la dependencia emocional, donde yo tengo este gancho emocional que si tú te vas, yo me voy a sentir muy mal, me voy a sentir ansiosa.
A morir.
A morir, sí, ya no puedo vivir sin ti, mi vida ya no tiene sentido. Pero también está la otra parte, que es codependiente. Y entonces me ha tocado ver a muchas personas que se mantienen en una relación donde ambos. Es que no lo quiero dejar porque va a sentirse mal. Mm. Pero ya no lo amas o ya no la amas, ¿sí? Y estás ahí nada más... Como, es que quiero que como que baje un poco porque yo me siento culpable de dañarla o de hacerla sentir mal. Entonces, pues también estoy... El codependiente busca salvar al otro. Busca que no se sienta mal, que esté bien, que la otra persona no... O sea, como que cubrirle sus necesidades, uh-huh. ¿sí? El dependiente es hazme, ayúdame, provéeme de todo. Y el codependiente es yo te doy, yo esto y el otro. Entonces... ¿Qué pasa cuando hay estas separaciones? Me ha tocado ver parejas igual que siguen, o sea, siguen haciendo las mismas funciones porque no pueden, o sea, como que separar este de que, a ver, tú ya estás en tu lugar y yo ya estoy en el mío, uh-huh. ¿sí? Entonces hay veces que también esta cuestión de querer salvar al otro, pues de repente hace que regresen y que no, no puedan terminar esta relación.
Exactamente. Ayer estaba leyendo una nota de uh-huh. chismes de Luis Fonsi y uh-huh. Adamari López. Entonces, pues ya ves que en su momento se dijo que Luis Fonsi dejó a Adamari por la enfermedad, porque ella le dio uh-huh. cáncer y demás, y ya pues él nunca dio como ninguna declaración. Uh-huh. Hoy da una declaración porque salió una canción de él que habla un poco de el por qué se fue y demás. Entonces, hizo su primera declaración de, o sea, diciendo de que es que yo ya no la amaba. O sea, yo ya no quería estar ahí, independientemente o no, si yo, ella estaba enferma o no, yo ya no la amaba y me tenía que ir de la relación. O sea, claro. Y que, o sea, yo no estoy del lado de ninguno ni del otro, pero me parece inteligente el ver por uno mismo y decir, a ver, yo ya no estoy feliz dentro de esta relación. Y a lo mejor no porque tengas una enfermedad o algo, te hayas quedado sin trabajo o uh-huh. Lo que sea, quiere decir que realmente yo voy a quedarme contigo. Entonces, claro. Creo que esa también es una decisión valiente. Súper personal, valiente, pero decir, oye, ¿sabes qué? Sorry, sé que probablemente seas un poco dependiente de mí, pero pues yo estoy primero, bye, ¿no?
Claro.
Y es válido.
Es totalmente válido. Les digo, me ha tocado también ver amigos, o sea, y también en consulta lo mismo, ¿verdad? De decir, pues es que si ya no quieres estar ahí, digo, yo sé que no queremos dañar, yo sé que no queremos generar emociones negativas en los demás, pero también necesitamos aprender, les digo, a veces... No queremos ser los villanos de la historia, yo sé, no nos gusta. Queremos ser los buenos, los que venimos a salvar, los que somos el príncipe y la princesa que llega y te ayuda. Pues sí, pero a veces nos toca hacer esa otra parte donde si no tomamos una decisión, no ayudamos a que el otro evolucione. Uh-huh. Yo una vez sí le dije a una persona en terapia, le dije, es que estás deteniendo la evolución del otro. La evolución de su propio crecimiento, la evolución de que él tome decisiones, de que ella vea por sí misma o que él vea por sí mismo. Entonces, hay veces que son decisiones dolorosas, pero que también son importantes para aprender a ser más autónomos. Este Jorge Bucay nos dice que lo más importante es ser autodependientes. ¿Qué es la autodependencia? Que yo vea por mí. Que yo me dé mis propios, me cubra mis propias necesidades, me dé a mí misma o me dé a mí mismo, pero que no voy a dejar de vincularme con el otro. Uh-huh. O sea, al final de cuentas, puedo compartir con el otro, puedo seguirle pidiendo, o sea, porque luego nos vamos al otro extremo, uh-huh. que es la hiperindependencia, o sea, uh-huh. de que yo no quiero saber de nadie,
uy,
yo no dependo
de nadie. Uy, si es que te digo que son líneas súper delgaditas.
Exacto, y ahora es, yo ya no quiero que nadie se meta en mi vida, yo soy una mujer súper mega independiente y luego ya no me puedo vincular.
A mí me pasó eso, y se los comparto porque creo que en este camino de la vida estamos como en este, pues en este balance, camino, sí. En este balance de, okay, ya salí de una relación dependiente. Entonces salgo de esa relación dependiente y es, pues soy súper independiente. Súper independiente, yo me proveo, yo me doy, yo me pongo, yo me pago, yo todo. ¿Y qué ha pasado ahora los últimos años de mi vida? Pues que de ser hiper independiente, pues no puedo vincularme. Entonces, claro. Qué padre ponerlo en la mesa porque para todo tiene que haber un balance. Y totalmente. Eso lo estoy aprendiendo precisamente este año, Lau, a decir, ok, si soy independiente, pero también necesito el afecto, el cariño, el que me provean, el que me paguen, el que me cuiden, el que me apapachen, porque puedo, pero también quiero que puedan. ¿No?
Exactamente, por eso a mí me gusta mucho esto que pone Jorge Bucay del camino de la autodependencia es yo me doy, pero yo también le doy al otro y también me dejo recibir del otro. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, estas tres cosas son importantes porque el apego es importante con las otras personas. O sea, el que nos apeguemos a los demás es el vínculo que te hace como que tener ese impulso de darle al otro, de amarlo, de apapacharlo y viceversa, de que lo pueda recibir. Pero el punto es que a veces de que no nos apeguemos porque si no vamos a sufrir. Pues probablemente no hay ninguna persona que no esté pegada al lado, que con cualquier movimiento le vayas a... O sea, si estoy al lado tuyo, así literalmente, y yo me muevo, pues probablemente sí te voy a rozar, te voy a pegar, va a pasar algo. Uh-huh. Entonces, es inevitable que no haya situaciones que sean diferencias o ciertos roces entre las personas. Pero eso no nos hace como que malos para no poder vincularnos, ¿verdad? Entonces, lo más importante es... Yo creo que hacerlo desde la seguridad, desde saber quién soy yo, quién es el otro, para qué estamos juntos, a qué venimos a compartirnos y que no podemos exigirle al otro que nos dé algo que pues no tiene. ¿No?
Exacto. Hay un psicólogo que sigo mucho en TikTok, se me acaba de ir su nombre, pero espero compartírselos pronto, que dice precisamente, ¿estás buscando una relación? Ok. Uh-huh. Si estás buscando un tipo de relación sentimental, uh-huh, con alguien... Primero pregúntate, ¿qué puedo dar yo y qué puede dar el otro? Así porque es. Al momento de que esos puedos coincidan o conecten, se puede dar una relación sana y una relación estable. Pero exacto, al momento de que esos puedos digan, no, pues yo no puedo darte abrazos, pero tú eres súper touchy, híjole, pues...
Van a estar sufriendo.
Vamos a estar sufriendo. Entonces, qué importante que pongamos todo esto en la mesa, porque creo que seríamos muchísimo más felices y estaríamos más relajados. Ahora, para ir repasando, Lau, porque quiero terminar con dos puntos súper importantes. ¿Cómo se ve una relación dependiente? O sea, tal cual, así, si alguien te pudiera preguntar, a ver, dime exactamente cómo me puedo dar cuenta que estoy dentro de esta relación dependiente versus cómo se ve una relación no dependiente sana.
Ok. Va, bueno, una relación dependiente, una de las cosas que yo ayer veía también, está muy bueno este libro, nada más que no me acuerdo cómo se llama, después se los comparto. Ahorita creo que se comparto. Llama así, Dependencia Emocional, de Jorge Castillo. Okay. Y ayer que lo estaba leyendo, hablaba de estas señales, de oye, cómo me doy cuenta, ¿no?, que estoy en una relación dependiente. Una es que todo el tiempo quieres estar en contacto con esa persona. No hay momentos de silencio entre tú y esa persona. O sea, es como que estás con tus amigas y estás acá con
mi celular. No hay descanso.
No hay descanso. Todo el tiempo quiero saber de ti, quiero qué estás haciendo, quiero saber dónde estás, quiero saber por qué no me contestaste en la mañana o porque sí me contestaste. O sea, todo. O sea, muy hiperconectados en esta cuestión. Dos, empiezas a alejarte de relaciones, de amistades, de tu familia. Pasa todo a segundo plano, incluso hasta a veces hasta el trabajo. Sí, o sea que tú dices, no, pues yo estoy súper dispuesta. Oye, llevas 2 meses saliendo y tú ya dispuesta a dejar todo. Uh-huh. 3, hay muchos signos de ansiedad. ¿Qué es este signo? Que, oye, cada vez que yo no sé de esa persona, cada vez que la persona se va con sus amigos, cada vez que no me responde, cada vez que noto que está enojado conmigo, que está enojada, me empiezo a sentir ansioso, no puedo dormir, me empiezo a sentir como que algo malo va a pasar, entonces también estamos hablando de ahí de una dependencia.
Okay.
Otra es que precisamente que haya cosas de tu día a día que si esa persona no está, tú no las puedes resolver, ¿sí? Oye, como decías ahorita, lo de pagar los recibos. Oye, hay que ir a comprar un garrafón de agua que tú no lo puedes resolver.
Okay.
O sea, pero... Digo, hay veces que dices, bueno, pues lo dejamos, ¿verdad?, a la otra persona, o ya tenemos el acuerdo de que tú vas por el garrafón. Uh-huh. Pero es diferente decir, es que se necesita y yo no lo puedo resolver.
Okay.
Es diferente. O sea, como que hay cosas que digo, no puedo resolver. Uh-huh. Otra, una de las cosas que más pasa es que tienes miedo a que te dejen. O sea,
que te abandonen.
Todo el tiempo de que es que si me corta y si se va y si está con alguien más. Mucho miedo a la infidelidad. Okay. Esa también es una de las como señales de que va a haber alguien mejor que yo, ahí en las redes sociales hay personas mejores, yo no tengo lo suficiente. Eso también, hay mucha desvalidación, o sea, de que es que no estoy a su altura.
No soy suficiente.
Normalmente el dependiente emocional va a estar con alguien que ve y admira, uh-huh, que ve superior a él, que ve que es mayor que él. Yeah. Entonces, bueno, esas pueden ser algunas señales. ¿cómo puede ser una relación mucho más sana? No hay relaciones perfectas. Probablemente de repente nos vayan a dar esos tintes medios dependientes, porque al final, como decías ahorita, o sea, hay una línea muy delgada. Pero una relación emocional es reconocer quién soy yo, quién es el otro. O sea, por ejemplo, una relación donde cada quien tiene sus espacios con sus amigos, con su familia. Oye, si no me acompañan las reuniones familiares, no pasa nada. O sea, pero a veces sí, negociamos. Oye, ¿cuándo tú? ¿Cuándo yo? Que te sientes segura y tranquila. Cuando me decía una vez una amiga, me dice, estoy en una relación donde me decía, hace mucho que no me sentía en paz. O sea, él se va con sus amigos y yo estoy en paz, tranquila.
Ay, qué padre.
Y yo me decía, hace mucho que no lo vivía porque tenía una relación donde el otro, oye, se desaparecía todo un fin de semana y ya no sabíamos de él. Ajá. Y qué estar haciendo. Y entonces, pues es ahí donde te sientas en paz, donde sabes que confías en la otra persona. Como en con los niños chiquitos, ¿cómo puedes ver un apego seguro? Como cuando están las mamás en el parque, a lo mejor a ti te pasó, que estás en el parque viendo a tu hijo allá en los juegos y que tu hijo se va, juega, etcétera. Pero tú sabes que viene de vez en cuando como que para saber que aquí está mamá y luego se va otra vez. Y luego de repente como que te voltea a ver, ah, mira, ahí está. Y luego ya sigue jugando. Uh-huh. Y luego viene y te dice algo y luego se va y hace sus cosas. Así es lo mismo. Una relación emocionalmente segura es así. Que te puedes ir a hacer tus cosas y que regreses y dices, ay, mira, me pasó esto, no sé qué. Ay, y mira, o ven y acompáñame a esto. Pero y luego puedo seguir y me puedo
ir. Hay espacio.
Y no pasa nada, claro. ¿Verdad? Y que seguimos creciendo y avanzando, ¿verdad? Eso es una de las cosas importantes.
Wow, pues qué padre. La verdad es que nos diste demasiada información, lo súper rápido que se me pasó.
Ya sé, ¿verdad?
Pero creo que es bien importante poner atención, ver las señales. Si estás dentro de una relación que es dependiente emocionalmente, pues puedes buscar ayuda, ya sea cualquier terapia, cualquier video en YouTube, cualquier podcast con alguna amiga, psicólogo, si tienes la oportunidad y demás, ya sea hombres y mujeres, todos podemos buscar ayuda. Así que mil gracias. Platícame de tu guía de bienestar, por favor. Claro. ¿Dónde la pueden comprar? Y tus redes sociales para que te contacten.
Muchas gracias, Tania. Bueno, pues principalmente me pueden encontrar en Instagram como sic.lauracárdenas. Ahí, bueno, les comparto todas las cosas que estoy haciendo actualmente. Ahí también comparto contenido, el podcast. Y pues bueno, la guía de bienestar que junto con mi amiga Susana López la acabamos de sacar. Es una guía teórica práctica. Es decir, vas a tener más de 36 actividades para trabajar en tu bienestar en 6 áreas de tu vida: física, emocional, intelectual, ocupacional, espiritual y social. Wow. Entonces vayan a adquirirla y nos pueden seguir como @anima.bienestar o en animatubienestar.com. Ahí tenemos un código de descuento con Tania, que es Tania100, y lo pueden adquirir en estos días.
Este tipo de guías les va a servir un montón para ver también cómo andan en esta área de su vida, que son las relaciones interpersonales. Muchísimas gracias, Lau.
Gracias, Tania.
Gracias por estar aquí. Y bueno, pues nosotros nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Adiós.